Ya estamos aquí de vuelta, hoy por hoy, Cadena Ser en el sur de Madrid. Hablamos de salud, como hacemos todos los miércoles a esta hora. Hoy lo hacemos con Miriam Sobrino. Ella es matrona del Hospital Rey Juan Carlos y sexóloga del Centro Sexorum. Hola, Miriam, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas encantada.
Gracias por acompañarnos
a
otra
vosotros.
Vez. Bueno, fíjate, hoy vamos a hablar de algo que me parece muy interesante. Se ha hablado mucho del cáncer con motivo de la celebración del día del domingo. Se han organizado carreras, diferentes actividades. Hemos hablado de ellas durante toda la semana pasada. Pero hoy Miriam nos va a proponer un tema que me parece muy muy interesante, y es cómo conjugar el cáncer, algunos tipos de cáncer, concretaríamos más, y las consecuencias de algunos de esos tratamientos y de esa enfermedad con la sexualidad, que creo que es un aspecto muy interesante, porque hay algo que comentando antes con Miriam me decía, me parece totalmente acertado. Obviamente, ante un cáncer, lo primero es sobrevivir.
Eso es, sí.
Pero luego hay que vivir también. Tenemos que conjugar las dos cosas. Sobrevivir a la enfermedad, pero luego vivir con ella también, con haber pasado esa enfermedad, con haber pasado un cáncer. ¿Y el ámbito de la sexualidad, tú crees que es uno de los que se ve afectado principalmente, o uno de los que se ve afectado por haber pasado por un cáncer?
Se ve afectado en realidad en todos los procesos de enfermedad y de salud. Es una dimensión, como hombres y como mujeres, que se ve afectada. A lo mejor no en la medida en lo que estamos pensando, porque cuando hablamos de sexualidad y de tumores, que como decías, vamos a especificar en algunos tipos de tumores, en la mujer el tumor maligno más frecuente sería el de mama, y que también está muy relacionado con la vivencia de la mujer que es y por lo tanto con su sexualidad, y en el hombre joven sería el cáncer testicular. Entonces, claro, cuando hablamos de sexualidad, lo que parece que estamos nombrando, por ejemplo, en el cáncer testicular, es cómo los tratamientos o la cirugía pueden alterar los niveles hormonales de testosterona o los reflejos, por ejemplo, de la erección, y eso hacer o querer explicar solo desde ahí pues un deseo que no está o una erección que le cuesta aparecer. Pero hay otro montón de cosas que tienen que ver con la sexualidad que nombraríamos como todo aquello que afecta a la vivencia de la mujer que soy, del hombre que soy, y son pequeños detalles que tendríamos que meter en agenda los profesionales y que los pacientes muchas veces, los hombres y las mujeres, los sienten como prioritarios y principales, y a veces no hay ese espacio para poder abordarlos en las consultas.
A mí me parece interesante eso. Por lo tanto, hay un componente, podríamos decir, físico, que consecuencias materiales, si puedo utilizar esta expresión, que puede provocar un cáncer, pero luego también hay otros aspectos, no sé si mentales, psicológicos, que también sería conveniente tratar en esto.
Claro, por ejemplo, yo recuerdo una vez una paciente que lo explicaba de una manera muy clara, y ella decía: hay una serie de efectos que los profesionales de la salud llamamos efectos secundarios, porque hacemos referencia que derivan de esos tratamientos, en este caso de los quimioterápicos o la radioterapia. Y entonces ella decía, dice, pero para nosotros a veces no son secundarios, en el sentido de que no son accesorios o no principales, sino que son prioritarios. Es decir, son de primer orden importancia en relación al individuo que soy, en este caso a la mujer que soy, ¿no? Y esas cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, pues hacen referencia a dudas o interrogantes que tienen del estilo de me volverá a crecer el pelo, el cabello, las cejas, las pestañas, podré volver a maquillármelas, se me verá el portacat, que es ese catéter interno cuando me pongo tirantes, o cuando estoy en la playa, las marcas que me hacen en la piel para poder radiar mi cuerpo. O sea, todas esas cuestiones y esas dudas que tienen les importan y tienen que importarnos a nosotros.
¿Y qué se responde ante esas preguntas?
Bueno, yo creo que lo principal es que como profesionales demos espacio a que esas preguntas puedan surgir. Como decíamos antes, la mejora en los tratamientos, en las técnicas de diagnóstico, han hecho que la supervivencia mejore y las expectativas de vida sean mayores. Y eso abre a que surjan otras inquietudes, ¿no? Inquietudes como, ¿podré tener hijos? ¿Qué pasa con mis proyectos que había decidido crear? Entonces, como profesionales tenemos que tener la capacidad de saber que van a venir preguntándonos por otras cosas y que tenemos que generar ese espacio para poder abordarlas, y como usuarios, digamos, como hombres y como mujeres, poder nombrarlo, poder nombrarlo, ¿no?
Has hablado antes de los dos tipos de cáncer que podemos decir más pueden afectar a esto, pero que no son los únicos, porque es verdad que yo creo que son, como tú decías, aspectos que al tocar nuestra vida en general, pues nos toca también el aspecto de la sexualidad y de la reproducción, que hablaremos después de ella, por cierto. Serían cáncer de mama, podemos decir, para las mujeres y tumores testiculares para los hombres. Podríamos decir que son los dos principales o que afectan a, de una manera mayor. Esto siempre lo digo yo con muchas reservas, porque cada uno somos un mundo y a uno le afectará más una cosa y a otro le afectará más otra. Pero, por ejemplo, en el caso de las mujeres, en el caso del cáncer de mama y de algunas de las consecuencias que puede tener el padecer un cáncer de mama, nos has dicho antes algunas de las preocupaciones o preguntas que os plantean cuando vais allí o cuando van las mujeres a la consulta. ¿Tú cómo crees que suelen afrontar esa mastectomía? Por ejemplo, ¿cómo se afronta?
Claro, con este tumor, que es con el tumor de mama, y otro de las consecuencias es que en ocasiones, debido al tratamiento, pues hay un pecho que deja de estar, ¿no? Por una cirugía. Entonces, no es solo el pecho que deje de estar, sino que en ese lugar ya no es solo algo que no hay, sino que aparecen otras cosas. En lugar del pecho, pues hay una cicatriz más o menos grande, más o menos molesta, aparece dolor, aparece o puede aparecer un cambio en la sensibilidad de esa piel, y todo eso hay que integrarlo, o tiene que integrarlo la mujer, y le surgen preguntas, ¿no? Y eso va a depender, como decías, de cada mujer. Es decir, cuando decíamos que son los tumores que pueden afectar, o que sabemos que afectan a la sexualidad, entendiéndolo como la vivencia íntima de la mujer que es, claro, ¿qué papel juega en mi vivencia de la mujer que soy tener un cáncer de mama o no tener pecho? ¿Lo hace en la misma manera que tener un tumor de colon? Pues no lo sé. A lo mejor no me cuestiona si soy mujer o no soy mujer, pero cómo me valoro como tal sí que cambia, ¿no? Igual que otras veces hablábamos de la posibilidad de tener hijos o no, las mujeres que tienen dificultades en este sentido a veces se hacen estas preguntas, ¿no? Y esto, ¿cómo cambia en la percepción de la mujer que soy? Y luego hay otras muchas cosas que van a estar en juego, que tienen que ver a lo mejor más directamente con la sexualidad. Y es decir, ¿de qué manera el pecho jugaba un papel en mis expresiones eróticas? Y esto tiene que ver con cosas tan variadas como si encontraba gusto mostrando un escote o no, si encontraba gusto en que el pecho fuera mirado o no, tocado o no, si era una zona privilegiada en mis interacciones eróticas, cuál es la mirada de los otros, ¿no?, sobre mí. ¿Esto dificulta que aparezcan complicidades con mi pareja o no? Y si no tengo pareja, ¿me va a costar buscarla o no buscarla? O sea, son un montón de cuestiones.
Y en el caso del tumor testicular, Si hacemos el símil con el hombre, ¿cuáles serían esas dudas, esas preguntas, esas cuestiones?
Bueno, el tumor testicular, también hay una parte que no hemos entrado lleno en estos dos tumores, que como consecuencia de los tratamientos aplicados a veces hay una alteración de la fertilidad permanente o temporal. Esto también le puede cuestionar a los hombres, ¿no? Es decir, si como consecuencia del tratamiento no, ¿podré tener hijos en un futuro? Es uno de los proyectos que yo tenía. ¿De qué manera esto va a repercutir en mi disfrute, en mi goce? Y como decíamos con la mujer, para mí como hombre, cuando cuento o cuando explico o cómo me siento teniendo un tumor testicular, ¿es igual que si fuera un tumor de piel o un tumor de páncreas? ¿Qué pasa con mi masculinidad ahí, no? Serían todas estas cuestiones.
Y luego hay un asunto que hemos tocado así un poco por encima, y es las consecuencias para el sistema reproductivo, para la reproducción, que pueden tener algunos cánceres, no tan solo para la sexualidad, hablamos ahora de reproducción. También es un asunto que preocupa, entiendo, nos has dicho antes, por ejemplo, a los hombres, a la hora de un tumor testicular, pero entiendo que las circunstancias particulares de cada uno pasando un cáncer y de algunos cánceres en concreto que pueden afectar esas zonas hace que las mujeres y los hombres nos planteemos muchas preguntas también en este sentido, ¿no?
Sí, esto es una buena noticia, porque podemos decir que es una cuestión que a lo mejor hace años no entraba en agenda de profesionales, y desde hace un tiempo sí que la pensar sobre esos hombres y esas mujeres que en un futuro quieran tener familia mediante la consecución de un embarazo, pues la ciencia está y la tecnología está ofreciendo posibilidades, las suyas, ¿no? Hablaríamos de las técnicas de preservación de fertilidad, que tienen que ver con cómo conservar y almacenar en buenas condiciones hasta que pase la enfermedad y pueda usarse, en el caso de las mujeres, pues tejido ovárico o directamente los ovocitos o los embriones, y en el caso del hombre, pues también.
¿Suelen ser habituales esos tratamientos? Por ejemplo, un hombre que se va a someter a radio o que tiene un tumor, que se le haga una congelación espermática, o una mujer una de ovocitos, también una extracción de ovocitos y una posterior congelación. ¿Suelen ser habituales estos casos?
Bueno, lo que es habitual, y es una buena noticia, es que suele ser algo que se les oferta. Uh-huh. Es decir,
que existe esa posibilidad, que antes ni nos lo planteábamos.
Antes no nos lo planteábamos. Es verdad que también los avances en la reproducción asistida permiten que estas cosas se puedan hacer, ¿no? Pero sí que es verdad que es una pregunta que, una vez que hemos, decíamos al principio, conseguimos que mejore la supervivencia, tenemos que pensar cómo van a vivir estos dos en el futuro. Y dentro de cómo van a vivir, una pregunta es qué proyectos tienen, y si es el proyecto de hijo, darles esta posibilidad, que es una de tantas. Habrá hombres y mujeres para las que no sea prioritario y puedan plantearse otras opciones en el futuro de adopción, o incluso otros proyectos que no sean los hijos. Pero la buena noticia, yo creo, es que de pronto hay una necesidad y una inquietud de los hombres y las mujeres que no tiene que ver tanto con la supervivencia y que ha sido abordada por los profesionales.
Eso es, y que nos quitamos un problema en la cabeza, uh-huh. Una de las consecuencias de esas negativas o de los comecabezas que nos puede traer el cáncer, aparte de lo que supone ya enfrentarse a esa enfermedad, pues cuanto más de lo que produce alrededor eliminemos, mejor que mejor. Uh-huh. ¿Algo más, Miriam, que se nos quede por ahí?
Nada, hemos hablado de un montón de
cosas. Sí, es verdad. Oye, muchísimas gracias por haber estado por aquí.
A vosotros, como siempre.
Miriam Sobrino, que es sexóloga del Centro Sexorum y matrona del Hospital Rey Juan Carlos. Seguimos en Hoy por Hoy.